Peter, muchas gracias. Pues para nosotros es un honor tener aquí al gobernador. Es una persona que ha tenido una trayectoria, como ustedes pueden ver por su currículum, una carrera profesional enfocada en su estado, presidente municipal, secretario de finanzas en el gobierno estatal y obviamente ahora gobernador. Cuando platicamos y se presentó la oportunidad de tenerlo aquí, yo obviamente muy contento, porque para alguien que estudia México y la relación bilateral, pues obviamente aprecia la importancia estratégica que tiene el estado de Tamaulipas para los Estados Unidos, ya sea en el tema comercial, tomando en cuenta que Nuevo Laredo y Laredo es el puente fronterizo de mayor flujo entre las dos naciones, en el tema de seguridad, obviamente, que ha recibido mucha atención mediática recientemente. Es un estado que tiene muchos retos en la lucha contra el crimen organizado. Y en el tema de energético, pues es un estado que tiene ahí la plataforma de mayor producción petrolera ahí en su costera, en el Golfo, lo que es Cantarell. Y entonces pensé que era una muy buena oportunidad para escuchar al gobernador y que nos diera una presentación sobre los retos y las oportunidades que enfrenta el estado que gobierna. Gobernador, bienvenido a CSIS, aquí tiene su casa. Y después de la presentación abriremos para un intercambio de preguntas y respuestas. Gracias.
Muchas gracias, Armán. Y buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerles que me reciban aquí, en este centro que pues ya tiene mucho prestigio y que me interesa que conozcan Tamaulipas, por lo cual les agradezco muchísimo también que me permitan hablar en español, que para mí es mucho más fácil. Espero que todos los aquí presentes puedan comprender bien lo que voy a platicar. Si ustedes me lo permiten, yo quisiera leer un documento que tengo aquí que preparé para esta ocasión, con algunas fotos también para apreciar un poco mejor la ubicación de Tamaulipas y lo que quisiera yo expresar. Y como bien lo dice Armand, quisiera en primer término ubicar en datos generales lo que es Tamaulipas, dónde está ubicado, qué número de habitantes tiene, todo eso. Posteriormente, quisiera presentarles los retos que tenemos en el estado, el tema migratorio, el tema de la seguridad y por último también tocar el tema de la reforma energética que se está llevando a cabo en nuestro país, que es un tema que nos interesa mucho a los mexicanos y que es relevante para el desarrollo del país, por lo importante que es ese ingreso para el gobierno federal de mi país. Entonces, si ustedes me lo permiten, traigo un documento que dura aproximadamente 30 minutos y después de eso, pues obviamente estaré a las órdenes de ustedes para dialogar en los temas que a ustedes les pueda interesar. Voy a iniciar entonces con su permiso. Tamaulipas, señores y señores, es un estado dinámico, es un estado con una sociedad abierta de gente emprendedora que a partir de sus fortalezas y capacidades le apuesta a la competitividad para integrarse positivamente a un mundo cada vez más interconectado. Con una superficie de casi 80.000 kilómetros cuadrados, nuestro estado posee una diversidad natural y productiva extraordinaria. En el noreste de México, Tamaulipas comparte con Texas 370 kilómetros de frontera. Cuenta Tamaulipas con el sistema lagunario más grande del país y tenemos 420 kilómetros de litoral con el Golfo de México. Nuestro estado presenta características fisiográficas únicas. Somos también frontera ecológica. En el territorio tamaulipeco convergen dos grandes ecorregiones del continente americano, la neoártica y la neotropical. Entre las cinco áreas naturales protegidas ubicadas en nuestro estado, destaca la Reserva de la Biosfera del Cielo, que en 144.000 hectáreas resguarda lo más representativo de la flora, la fauna silvestre y los ecosistemas del noreste mexicano. Nuestros 43 municipios ocupan el 4.1% del territorio nacional, en donde habitan 3.2 millones de personas, de las cuales el 86% vive en zonas urbanas. Tamaulipas cuenta con 9 ciudades importantes, entre las que menciono Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, todas estas en la frontera, Victoria, que está en el centro y es la capital del estado, Ciudad Mante, Altamira, Madero y Tampico. En este sistema de ciudades tenemos un gran reto en la transformación demográfica. En los municipios de la frontera norte, por ejemplo, se concentra más de la mitad de la población total. Desde una perspectiva regional, nacional e internacional, Tamaulipas es sede de instalaciones estratégicas. Con una destacada importancia energética para México, en territorio tamaulipeco operan 11 plantas generadoras de energía eléctrica. Y en esas instalaciones producimos 3 veces más de la energía eléctrica de la que consumimos en el estado, contribuyendo con el 11% de la producción total del país. Somos también asiento de una de las 6 refinerías de petróleos mexicanos, que aporta la tercera parte del combustible que se produce a nivel nacional, del complejo procesador de gas de Reynosa, así como el yacimiento de gas no asociado más importante del país, de donde se obtiene más del 20% del gas extraído en México. En nuestro territorio se desarrolla una creciente actividad industrial con alto contenido en valor agregado, con una importante extensión de más de 6.000 hectáreas de reserva territorial para desarrollos industriales. En la región fronteriza del estado, tenemos al agrupamiento de autopartes cuya productividad es reconocida por las firmas armadoras más importantes del mundo. Ahí mismo, destaca también la presencia de la industria eléctrico-electrónica constituida por empresas de clase mundial. En el sur del estado, opera el agrupamiento petroquímico privado más importante de México, cuya producción representa más del 30% del total nacional del sector, con importantes volúmenes de exportaciones hacia Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Somos una región esencial en el corredor más importante del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Somos enlace estratégico con más de 350 millones de consumidores en México, Estados Unidos y Canadá. Por nuestra ubicación geográfica e infraestructura, tenemos la vocación natural para el comercio internacional más sólida del país y nos perfilamos como la plataforma logística con la que México apuesta a ser un ganador en la economía global. De los 45 cruces fronterizos existentes entre México y Estados Unidos, nos vinculan al sur de Texas 15 puentes internacionales, 2 de ellos ferroviarios, uno más en construcción en este momento y otro que arranca su construcción este año. Por nuestro estado, transita el 49.7% del comercio de la frontera norte del país y sobresale el puente entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas, que representa la aduana más importante de América Latina, por donde cruza un promedio diario de 8.000 camiones. Con 5 aeropuertos internacionales, somos la entidad que cuenta con el mayor número de estos. En el litoral tamaulipeco, tenemos 2 puertos de altura, uno en Tampico y otro en Altamira, al tiempo que promovemos uno más, ubicado en el municipio de Matamoros, a 50 kilómetros de la desembocadura del río Bravo. Por nuestros puertos se concentra el 17% del movimiento portuario nacional. Ofrecemos a la integración regional y a las comunicaciones del país una red carretera que se moderniza y crece para formar un corredor multimodal con el que México aumenta su participación en los mercados internacionales. Junto al gobierno federal, hemos puesto en marcha un amplio proyecto carretero que integra horizontalmente a nuestra frontera. Nos conecta mejor al centro y occidente del país y acerca los puentes con los puertos marítimos. Con esta modernización de los tramos existentes y con nuevos trazos carreteros, se reducen los costos de operación en el transporte y se acortan las distancias de recorrido, lo que constituye un nuevo factor de competitividad del estado. El crecimiento futuro de nuestra economía se sustenta en importantes ventajas comparativas. La diversidad de nuestras riquezas naturales, tanto para destinos de sol y playa como en modalidades turísticas de aventura e investigación, se suma a la dinámica urbana necesaria para el turismo de negocios, lo que nos perfila como uno de los corredores turísticos con mayores perspectivas de crecimiento. Con una inversión pública récord, acrecentamos la vocación agropecuaria que ha distinguido a nuestra entidad a lo largo de su historia. De una superficie agrícola superior al 1,5 millones de hectáreas, la tercera parte son tierras con agua de riego. Seguimos ocupando el primer lugar en sorgo, aportando el 35% de la producción nacional. Ocupamos también el primer lugar en la producción de soya, maíz amarillo y otros productos, así como lugares destacados en caña de azúcar y cítricos. Impulsamos al mismo tiempo la diversificación del sector hacia actividades agrícolas y pecuarias más rentables, entre las que destacan la agricultura bajo ambiente controlado dirigida a la floricultura y la producción de hortalizas. Impulsamos nuevas cadenas productivas como la del agave tequila, la del olivo elaboración de aceite, la siembra e industrialización de sábila y promovemos la integración de la industria forestal. En materia de pesca, Tamaulipas cuenta con la flota más importante del Golfo de México y avanzamos en el fortalecimiento de la acuicultura con la instalación de plantas de proceso a través de significativos programas de inversión. El esfuerzo sostenido de los tamaulipecos nos ha colocado entre los primeros lugares por el volumen del Producto Interno Bruto de entre las 32 entidades de la República. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante los últimos 3 años, Tamaulipas ha crecido casi al doble que el promedio nacional. La productividad de nuestra fuerza laboral está también por encima del promedio nacional y el entendimiento entre empresas y trabajadores se expresa en un periodo de 10 años sin estallar una sola huelga. Hemos ascendido 3 posiciones en el Índice General de Competitividad para colocarnos ya en el 8º lugar nacional y la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey nos califica como el 5º lugar con mejor desempeño económico en el país. Para actualizar nuestro marco jurídico y fortalecer la certidumbre y la confianza de quien invierta en Tamaulipas, creamos la nueva Ley Estatal de Desarrollo Económico, instrumento que mejora los incentivos y estímulos a la inversión, facilita el establecimiento de alianzas estratégicas y multiplica las oportunidades para desarrollar las vocaciones productivas de cada una de nuestras regiones. En captación de inversión extranjera directa, crecemos de manera sostenida y por 3er año consecutivo alcanzamos las metas en generación de empleos. Ese es Tamaulipas, un estado con avances significativos y también con enormes desafíos propios de una entidad como la nuestra. Precisamente, los retos más apremiantes de Tamaulipas se conectan al rápido crecimiento que presentan algunas ciudades y regiones, a nuestra condición de estado fronterizo y a nuestra privilegiada ubicación geográfica que influye de manera decisiva en el destino del estado. El reto demográfico, por ejemplo, demanda acciones contundentes en materia de empleo, servicios y ordenamiento urbano. Tamaulipas es polo de atracción para habitantes de otras regiones y para quienes buscan emigrar también a este país. Actualmente, en las zonas de mayor presión demográfica, más de la mitad del crecimiento poblacional se debe a flujos migratorios y las proyecciones indican que para el 2010, el 70% del incremento en población se deberá a esta misma causa, la inmigración. Para dar una dimensión de este fenómeno, subrayo que en una ciudad como Reynosa, que es la que más habitantes tiene en el estado, ciudad fronteriza, la mitad de sus habitantes no nacieron siquiera en el estado de Tamaulipas. El año pasado, según cifras del Instituto Nacional de Migración, más de 31 mil personas que buscaron oportunidades de empleo en los Estados Unidos fueron repatriadas por nuestro territorio, lo que aumenta la presión demográfica de nuestras ciudades. Por eso nos preocupa que siga faltando una reforma migratoria, que en lugar de ella se hayan concretado en algunas regiones de este país regulaciones locales discriminatorias. Es innegable que los migrantes legales e ilegales hacen aportaciones sustanciales al desarrollo económico de Estados Unidos. También es cierto que para la seguridad nacional de este país es fundamental saber dónde están y qué hacen. Los pasos a una regularización son precisamente parte de la solución a las múltiples amenazas que constituyen quienes se esconden en el anonimato para desarrollar actividades ilícitas. Creemos que detener el debate en la etapa actual y la construcción del muro fronterizo es un error y además una humillación para México, es una forma demagógica de abordar un problema estructural. En ambas naciones es preciso considerar a la migración como lo que es un problema estructural. Aquí está la oferta en Estados Unidos y el incentivo para migrar. Allá en México está la falta de oportunidades que invita a arriesgar la vida, a dejar la familia y venir en busca de mejores oportunidades. En forma coordinada con el gobierno federal, en Tamaulipas estamos reforzando acciones de apoyo y protección a migrantes. Es urgente que se reinicie el debate legislativo en Estados Unidos. La política debe servir para que este sentir se tome en cuenta con más responsabilidad y con menos demagogia. Es preciso abordar el tema con visión de largo plazo. Hay que entender que el levantamiento del muro, de la valla en la frontera, es un claro retroceso. Un retroceso en el debate migratorio implica postergar una solución que retomaremos una vez confirmado el fracaso de este muro y que tarde o temprano tendrá que llegar. Mientras tanto, otras naciones derriban muros porque la velocidad de su desarrollo los tiene con la mirada puesta en el futuro. Como en otras regiones, en el sur de Texas, existe también una fuerte oposición a la construcción del muro de la valla. Las autoridades locales han formado coaliciones para que su visión sea tomada en cuenta en una solución integral al problema migratorio. Lo que debemos hacer es reunir esfuerzos para dar el siguiente paso de la integración y debatir los aspectos que el Tratado Libre Comercio dejó pendientes. Pasemos de la asociación comercial a la cooperación y luego de la cooperación a la complementariedad. Hagamos de los proyectos de desarrollo que le faltan a México los nuevos eslabones de nuestra vecindad. Hoy por hoy, la asimetría entre México y Estados Unidos es profunda y se expresa de múltiples maneras. Quienes vivimos en la frontera la percibimos especialmente. La infraestructura del lado mexicano, por ejemplo, presenta un severo rezago con respecto a la contraparte de Estados Unidos. Aún con grandes y sostenidos esfuerzos, el crecimiento rebasa la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y las enormes diferencias persisten. Esto obstaculiza la productividad y el mejoramiento en la calidad de vida. También tenemos claro que los beneficios de las obras de infraestructura que realizamos no se quedan en el límite de nuestro estado. Su alcance contribuye al fortalecimiento de la región y adquiere mayor valor con los esfuerzos convergentes hechos con entidades vecinas. Por esta razón, con los mandatarios de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos, promovemos un plan maestro fronterizo y ya tenemos un acuerdo para crear un fondo regional para la competitividad e infraestructura fronteriza. Creemos que para el vigor inyectado a la economía de nuestros países en esta primera etapa del Tratado Libre Comercio continúe, es preciso seguir destrabando obstáculos. Los integrantes de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, pensamos que no es congruente que la infraestructura logística y de cruces internacionales no haya crecido o mejorado en la misma proporción que lo hizo el volumen de comercio en este periodo. Es también inexplicable que las gestiones, trámites para concretar un nuevo cruce fronterizo tome un promedio de 18 años cuando existe un interés común en construirlos. Es preciso elaborar una nueva norma procedimental más adecuada y eficaz que acorte tiempos en cada trámite y permita un avance simultáneo de las distintas etapas del proceso de gestión y construcción de cruces internacionales. Como parte del cambio estructural que avanza en México, es evidente el esfuerzo que se realiza para acelerar el ritmo de crecimiento de la infraestructura para el desarrollo. Desde un estado como Tamaulipas, cuya apuesta está en buena medida en elevar sus capacidades logísticas, celebramos que la reforma fiscal recientemente aprobada en nuestro país represente para estados y municipios y la misma federación más recursos y nuevas partidas presupuestales directas al rubro de infraestructura. También que la desincorporación de activos de la federación se traduzca en recursos directos para nuevas obras y que los cambios en el marco jurídico incentiven la participación de la inversión privada para la creación de más y mejor infraestructura. Todo esto podrá multiplicar el ritmo de crecimiento. El Programa Nacional de Infraestructura del presidente Calderón 2007-2012 contempla por primera vez un presupuesto multianual. que imprime certidumbre y continuidad a los grandes proyectos y un incremento sustancial del nivel de inversión, que pasará de poco más del 2% del Producto Interno Bruto al 5.5%, lo cual empezará a cambiar el mapa de la infraestructura y en especial de las comunicaciones en México. La diversificación de las fuentes de recursos financieros es bienvenida, más sigue siendo insuficiente. Tenemos que explorar formas más arrojadas, formas más creativas, mucho más amplias y de mayor alcance. Los mecanismos de cooperación internacional que funcionan exitosamente en otras regiones del mundo pueden ser buenas alternativas para América del Norte. La Unión Europea aporta sin duda algunas claves y experiencias exitosas en este sentido, particularmente ahora que se discute una política migratoria común en la que algunas opiniones incluyen la ayuda a regiones expulsoras localizadas fuera de ese continente. Además de crear un mercado único, de impulsar la unidad monetaria, los europeos pusieron en marcha un gran proyecto social con políticas de cohesión que actúan mucho más allá del ámbito del intercambio comercial. Su éxito se basa en la sinergia que produce la cooperación al más alto nivel, y uno de sus principales instrumentos son los llamados fondos estructurales, que sirven para que las naciones más prósperas apoyen a las más atrasadas. La Comisión Europea para la Programación Financiera y Presupuesto anunció que el Fondo Comunitario alcanzará un monto multianual de 975 mil millones de euros. España, que es una de las naciones que mejor ha utilizado los fondos comunitarios y que en el momento de la integración era de los países más atrasados del continente, ha recibido apoyo por más de 78 mil millones de euros. Hoy, 20 años después, los fondos provenientes de la Unión Europea permitieron, entre otras cosas, que el número de kilómetros de carretera que cruzan la península ibérica se multiplicara por 5. Y esto se ha traducido en competitividad, en un crecimiento económico muy superior al logrado por la mayoría de los países europeos. De esta manera, en un par de años más, España pasará a ser un contribuyente neto al presupuesto comunitario, mientras la Unión incorpora nuevas naciones con niveles de desarrollo humano y competitividad inferiores. En cambio, acá, en la región de América del Norte, la convergencia entre las naciones del Tratado de Libre Comercio es aún insuficiente. El Tratado de Libre Comercio ha sido un hecho económico histórico, relevante, esencial para la modernización de la planta productiva y para la participación de México en la competencia global. Sin embargo, ha sido menos efectivo en la reducción de las asimetrías entre nuestros países. Aún así, en términos económicos, el balance de sus resultados es favorable. Para muchos, ha sido incluso el tratado más benévolo de lo que se podía esperar durante su proceso de negociación y aprobación. En 15 años de vigencia, el auge exportador de México durante el periodo es evidente. El comercio con Estados Unidos se ha multiplicado 4 veces y con Canadá se ha quintuplicado. El bienestar vinculado a la actividad exportadora es también positivo. La convergencia macroeconómica en el periodo destaca también como una plataforma fundamental para mantener y acrecentar el éxito de los negocios en México, al alcanzar tasas de interés e inflación similares a las de nuestros socios comerciales y vecinos, algo que al inicio parecía muy difícil y remoto. Como consumidores también nos beneficiamos con la disponibilidad de innumerables productos más competitivos y de mayor calidad en todo el continente. Como integrante de esta región de América del Norte, la mayoría pensamos que las relaciones entre nuestros países pueden tener mejores horizontes. Por eso es importante que insistamos que es momento de reimpulsar el tratado y la asociación comercial bajo los esquemas de seguridad y prosperidad, lo cual debe llevarnos a mayores convergencias y fortalezas comunes. El Tratado Libre Comercio de América del Norte ha sido, es y seguirá siendo clave para mantener las ventajas competitivas de nuestras naciones y para alcanzar los objetivos de crear empleo y atraer inversión. Durante su vigencia, en México los niveles de inversión extranjera directa se han multiplicado casi por 5. El tratado ha significado casi 5 millones de empleos. La certidumbre y la atracción que el TLC ha propiciado en algunos sectores de nuestra economía no solo han impulsado la llegada de mayor inversión, sino que ha traído una inversión similar en calidad, en términos de desarrollo tecnológico y productividad a la que se colocan los territorios de nuestros socios. Como gobernador de un estado vinculado estrechamente a actividades exportadoras, tengo la plena convicción que este es el momento de profundizarlo y de trabajar más estrechamente nuestra colaboración. Con la agenda de temas e instrumentos que ya tenemos y con nuevas experiencias que nos lleven a la complementariedad. De ahí que tendremos que dedicar más esfuerzos a acordar la integración de recursos públicos comunes, a definir los mecanismos para crear nuestros propios fondos de cohesión, nuestros fondos estructurales. Ahí está el ejemplo de lo que logró la Unión Europea con España, que transformó en unos cuantos años su condición de expulsor de fuerza de trabajo a un país que ya integra a su economía los flujos de inmigrantes que buscan ahora una oportunidad en esa nación. Prueba de la prosperidad alcanzada es la presencia del empresariado español en México y en todo el hemisferio. Ha cobrado relevancia en el sector financiero, en el sector energético, de comunicaciones y elevar su participación en la construcción de infraestructura. Aunado a los retos de la migración y la falta de infraestructura, el reto de la inseguridad tiene especial trascendencia en la región. Nuestra obligación como gobiernos es brindar a los ciudadanos instituciones fuertes y confiables y eficaces que preserven el orden, la certidumbre jurídica y puedan aplicar la ley con honestidad, firmeza, determinación, con legitimidad y justicia. En ese sentido, es innegable que en México hay una voluntad renovada para hacerlo, voluntad que compartimos los estados, los municipios y la federación. Unidos, tenemos en marcha una transformación importante en el enfoque con el que se opera y gestionan las políticas de seguridad pública en nuestro país. Hay un esfuerzo verdadero, hay un esfuerzo consistente e integral en esa dirección. En la relación entre México y los Estados Unidos, hay también un reconocimiento que la seguridad es un vínculo orgánico de nuestra vecindad. Hay un compromiso expreso para elevar la cooperación para el desarrollo tecnológico de seguridad y en el fortalecimiento de los mecanismos para detectar y combatir el tráfico de armas, que es sin duda una tarea premiante para enfrentar la inseguridad y la violencia. Desde que tomó posesión, el presidente Felipe Calderón Hinojosa ha mostrado una gran determinación de enfrentar sin titubeos al crimen organizado, de manera que la cooperación con los Estados Unidos y las entidades del país se ha llevado a niveles mucho más satisfactorios. En lo que respecta a nuestro ámbito directo de competencia, en Tamaulipas impulsamos junto a los demás poderes locales una reforma integral del sistema de seguridad y justicia. Y este proceso ha implicado la actualización y creación de un marco jurídico renovado. Ha implicado también invertir más en todos los tramos de la seguridad, así como promover la autonomía financiera del Poder Judicial. Intensificamos la profesionalización y depuración de corporaciones y evaluamos de manera estricta los mandos medios y superiores. Durante mi gobierno, los procesos de evaluación psicométricos de conocimiento toxicológicos poligráficos han dado lugar a la separación de sus cargos a más de 2.300 elementos, a quienes sustituimos por policías mejor formados. Certificamos bajo normas internacionales de calidad la selección, el reclutamiento, la capacitación en la Academia Estatal de Policía. Creamos también la Policía Especial de Tamaulipas para desarrollar tareas de procesamiento de información, planeación operativa y para desplegar acciones preventivas en las zonas de mayor incidencia delictiva. Gracias a la incorporación de la más alta tecnología para la seguridad pública, somos uno de los estados mexicanos con mayor cobertura en telecomunicaciones. Avanzamos en la capacidad operativa de nuestras corporaciones y en la coordinación entre los municipios, el estado y la federación. Nuestro trabajo en el área de prevención del delito se refleja en la disminución del delito de robo en 18% en 3 años y en la clara tendencia descendente en homicidios dolosos, delitos de alto impacto que afectan de manera importante la percepción de la población sobre la seguridad. La agenda de colaboración con la Federación y los municipios del 2008 al 2010 está definida y está trabajando. Y Tamaulipas seguirá presente en la ofensiva del Estado mexicano contra la delincuencia. determinado a reforzar sus instituciones como parte de una sola lucha integral que encabeza el presidente de la República y que tiene el apoyo y participación de los gobernadores del país. Otro aspecto importante en el que los tamaulipecos tenemos particular interés es la reforma del sector petrolero que se discute ahora mismo en México y que debemos conseguir como aspecto crucial del desarrollo de nuestro país. La controversia en este asunto es fuerte. Aún así, el debate parlamentario se ha abierto paso y existe una agenda para su discusión y su consulta. La iniciativa del presidente será discutida en particular lo relativo a los servicios y actividades en los que participará inversión privada, conservando 100% la propiedad del petróleo en manos del gobierno mexicano. En esto último, y en el imperativo de que Petróleos Mexicanos continúe siendo un motor de desarrollo, existe un sólido consenso. La coincidencia reside en que debemos revertir la difícil situación, tanto técnica como financiera, por la que atraviesa el sector en México. El año pasado, el 38% de los ingresos del gobierno federal fueron aportados por Petróleos Mexicanos. Y por falta de inversión, seguimos importando productos refinados y gas. Contamos con reservas certificadas solamente para 9 años y la declinación de la producción amenaza los ingresos públicos y nuestra soberanía energética. La reforma petrolera tendrá que llevarse a cabo. Como gobernador de una entidad clasificada como de alta influencia petrolera, que es asiento de yacimientos importantes y de instalaciones petroleras, creo que es un buen momento para insistir que la reforma debe procurar además un mayor desarrollo en los estados productores. Para incluir este punto en el debate nacional, existe una propuesta que hemos trabajado ya con colegas de entidades petroleras y de manera particular con nuestros vecinos de Coahuila y Nuevo León, a quien nos vincula la presencia y explotación de la cuenca de Burgos. Los gobernadores consideramos que se deben resarcir los efectos que tienen sobre nuestro territorio las actividades petroleras y que la coyuntura legislativa en la que se discute el rumbo de la reforma es el adecuado para lograr mayor participación de nuestras entidades. Menciono 3 elementos sustantivos de nuestra propuesta. Primero, elevar el fondo de extracción de hidrocarburos. El nivel de aportación actual de estos fondos no compensa suficientemente ni el volumen de extracción ni las externalidades que genera la producción petrolera, y en ese sentido, la iniciativa del presidente debe enriquecerse, tanto para que se eleve el monto que se entrega a los estados, como los criterios con los que se distribuyen. Segundo, estamos pugnando porque los estados petroleros tengamos representación en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Y tercero, consideramos que mediante la figura de empresas paraestatales locales, se pueden ofrecer servicios a Pemex a través del otorgamiento de facultades y competencias a las entidades para asociarse, buscando que los beneficios de los recursos petroleros sirvan para detonar su desarrollo regional. De lograrse que Petróleos Mexicanos destine mayores inversiones, Tamaulipas sería uno de los estados más beneficiados, ya que de cada peso que invierte la paraestatal, 15 centavos los invierte en el estado de Tamaulipas. Estos son temas de interés para el estado de Tamaulipas, todos primordiales para una entidad que le apuesta a la competitividad, una entidad que se reconoce a sí misma como la mejor plataforma logística para el comercio internacional de América del Norte, como una entidad clave para mejorar la asociación en la zona del Tratado de Libre Comercio, como parte de una región primordial en la transformación del sector energético en nuestro país y como un eslabón actuante, decidido y subsidiario de la ofensiva que el Estado mexicano despliega en pos de la seguridad pública y de la cultura de la legalidad necesarias para la sana convivencia y el desarrollo económico. He terminado con la presentación. Espero que haya cumplido el objetivo de mostrarles lo que es Tamaulipas, cuáles son nuestros principales retos. Y bueno, como quedamos, Armán, estoy a la orden de ustedes para cualquier tema que podamos platicar más ampliamente. Gracias.
Gobernador, muchísimas gracias. Una presentación pues muy comprensiva. Si alguien tenía alguna duda de la importancia del estado, quizá ya no tengan esa duda. ¿Por qué no abrimos para preguntas y respuestas y un intercambio? Lo único que les pido es que se identifiquen tanto su nombre como su afiliación, y les a mí me encantaría que haya un intercambio fluido entre ustedes y el gobernador.
Claro que sí, con todo gusto. Pues tenemos proyectos muchísimos. Lo que nos falta son los recursos para llevarlos a cabo. Precisamente es lo que andamos buscando también, hacer sinergia con el gobierno federal. Tenemos proyectos muy importantes y te puedo mencionar algunos. Por ejemplo, Estados Unidos y México tenemos un tratado internacional de límites de aguas de 1944, en donde Tamaulipas paga agua que recibe México por Baja California. Y en ese sentido, la cuenca del río Bravo, que es la que está en Tamaulipas, es una de las cuencas más secas de nuestro país. Y nosotros tenemos ahorita un proyecto para garantizar el suministro de agua a las ciudades de la frontera, donde vive más de la mitad de la población. Y es un acueducto que cuesta 5,000 millones de pesos, aproximadamente $500 millones. Y es un proyecto que estamos llevando a cabo junto con el gobierno federal, pero es un proyecto que va a ahorrar una cantidad considerable de agua en esa región que tanto necesita. Tenemos el proyecto, como lo mencioné, de hacer un puerto nuevo en el municipio de Matamoros, un puerto que fortalecerá nuestra vocación para el comercio internacional. Tenemos proyectos carreteros importantes para integrar mejor a nuestro estado con el centro del país y pues estar más ad hoc al flujo de vehículos que tenemos en nuestro estado. Antes del Tratado de Libre Comercio, Tamaulipas era como que el rincón de México. Ahora es la puerta grande hacia el comercio internacional, y eso ha provocado que tengamos flujos vehiculares mucho más importantes en los últimos años, ya que se ha cuadruplicado y quintuplicado el comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces eso nos obliga a mejorar sustancialmente nuestras vías de comunicación. Tenemos proyectos como dos cruces nuevos internacionales que estamos haciendo en este momento, uno en Reynosa con Mission y otro en el municipio de Río Bravo con Donna, Texas, que ya estamos a punto de arrancar, que son proyectos que requieren también de apoyo financiero. Proyectos educativos también, porque le estamos apostando a la educación. Estamos creando nuevas universidades enfocadas básicamente a lo técnico, universidades tecnológicas, politécnicas, que también requieren de impulso. Estamos también con un proyecto, el más importante de México, en el idioma de inglés. Queremos que Tamaulipas sea el primer estado bilingüe de México. Y en este momento, el 60% de nuestros alumnos de educación primaria ya tienen clases de inglés, y queremos llegar para el 2010 al 100% de estos alumnos de primaria. En fin, pues proyectos tenemos muy importantes, como el proyecto de la presa del río Tamesí en el sur del estado. En el 1955 tuvimos una inundación muy importante en la zona conurbada de Tampico, Madero, Altamira, que provocó que se inundara el 50% de la mancha urbana en aquel entonces. Y no hemos tomado medidas para poder prevenir ese tipo de inundaciones. Es por eso que tenemos, junto con la Comisión Nacional del Agua de México, un proyecto que estamos impulsando y que también tiene un costo de aproximadamente $600 millones. Y que pues está caminando, pero después de lo que ha pasado en ciudades como Nueva Orleans, como Tabasco, en México, que han sido inundadas por todo este cambio climático que existe, es importante que nosotros tomemos medidas, y hemos avanzado en la cuestión técnica en esos proyectos. En fin, hay proyectos, el estado tiene 60 proyectos estratégicos en este momento, entre los que destacan los que ya mencioné, y otros también de carácter de infraestructura de salud, educativa, proyectos para fortalecer la competitividad del campo a través de la construcción de caminos rurales, proyectos turísticos, como un proyecto que estamos desarrollando en La Pesca, que es un lugar que está exactamente a la mitad del estado, pero que estamos impulsando el primer desarrollo turístico integralmente planeado del Golfo de México, porque todos los destinos turísticos de nuestro país están en el Pacífico, desde Los Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán, Acapulco, Huatulco, eso en el Pacífico, y en el Caribe, Cancún y la Riviera Maya, pero en el Golfo de México no tenemos absolutamente ni un destino turístico de esa magnitud, y es por eso que estamos impulsando un proyecto ahí que tendrá un mercado importante, porque nosotros tenemos una región de aproximadamente 15 millones de habitantes entre los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, y eso hace por sí mismo que sea un proyecto interesante. Ahí precisamente hay capital español trabajando ya en ese proyecto. En fin, pues tenemos proyectos importantes, también tenemos una reforma a nuestro marco jurídico de medio ambiente. Queremos cuidar, preservar y mejorar nuestro medio ambiente. Por eso, junto al Poder Legislativo, estamos trabajando una agenda muy importante que va a cambiar todo nuestro marco legal, porque Tamaulipas quiere ser de los estados que puedan proteger su medio ambiente, y más porque tenemos la presencia de empresas energéticas como Pemex, que pues son también, además de que generan riqueza e inversión, pero también tenemos el problema que generan muchas veces deterioro ecológico. Y Tamaulipas quiere tener las armas legales necesarias para poder combatir cuando haya que prevenir algún ecocidio o una situación de emergencia. En fin, pues hay proyectos ahí importantes en materia de seguridad pública. También tenemos un proyecto para construir un nuevo penal, un nuevo centro de adaptación social estatal que vendrá a fortalecer nuestro sistema para la readaptación social de una forma diferente. En fin, pues proyectos hay bastantes. El Estado está a punto de tener un ingreso importante por la bursatilización de ingresos en materia del impuesto sobre nóminas, y vamos a poder hacernos de aproximadamente 6,000 millones de pesos para financiar parte de estos proyectos. Otros proyectos son financiados con fondos federales, y otros proyectos son una combinación entre capital privado, federal y estatal.
Gracias. Puedes ver, es un gran promovedor de los proyectos del Estado. Creo que listó todos.
No, me faltaron muchos. ¿Sí? Me atrevo la lista.
Aquí atrás y después aquí.
Yo hace unos años fui director ejecutivo del Banco Mundial, entre otros, por México, y proveniendo de Venezuela, pues por supuesto comparto mucho de los aspectos petroleros. Pero quería en este momento concentrarme más en que usted continuamente, varias veces, en su presentación hizo referencia a España, mercado común europeo. Obviamente una referencia muy directa a cómo va a ser la posible futura expansión de esa unión americana de facto que ya existe. Y donde las relaciones, por ejemplo, entre México y Estados Unidos son mucho más intensas que las relaciones que existen entre cualquier país en la comunidad europea.
Así es.
Dentro de ese contexto, ¿dónde cree usted que están los verdaderos retos en el futuro? Por ejemplo, ¿hay alguien buscando una moneda común? ¿Cuáles son esas puertas donde usted siente que verdaderamente puede lograr? Porque cuando se ve la frontera, bueno, ahí está el muro construido. El problema de los muros siempre es que uno nunca sabe de qué lado se encuentra. No sabe si está aliado correcto o equivocado, por eso que los muros siempre desaparecen con el tiempo. Pero ¿cuál es, en el mediano plazo, 5 años de plazo, usted cree que pueda hacer lo que verdaderamente acelere una mayor integración formal de lo que de facto ya existe?
Sí, pues es todo un tema ese, la verdad, y yo creo que es el gran reto que tenemos para hacer fuerte a esta región. Y hago alusión a España porque he estado en ese país algunas ocasiones y he visto la transformación que se ha llevado a cabo de 20 años para acá, a raíz de que formo parte de la Unión Europea y que la Unión Europea ha invertido en ese país de tal manera que ahora España ya va a ser un aportador a los fondos de la Unión Europea para ayudar a otros países, y eso hace que esa región se vaya expandiendo y se vaya fortaleciendo y con todos los beneficios que pueda tener. Entonces aquí nosotros tomamos ese caso porque pensamos que Estados Unidos necesita más aliados, o sea, necesita fortalecer y ampliar su campo de influencia. y México pues es el país inmediato, hemos tenido una relación muy intensa. Nuestra frontera es de los lugares de mayor crecimiento en el mundo y así está pronosticado que seguirá creciendo la frontera de los dos lados. El movimiento industrial que se lleva a cabo a lo largo de la frontera México-Estados Unidos es impresionante. Son las ciudades que más crecen, tanto de Estados Unidos como de México, y eso nos hace ver que bueno, tenemos mucho que hacer. Y uno de los temas más sensibles, sin duda, pues es el tema de la migración. A nosotros nos duele muchísimo que muchos mexicanos tengan que venirse a buscar una oportunidad de trabajo en Estados Unidos y que estén sujetos a humillaciones y vejaciones muchos de ellos. Por eso, y al mismo tiempo, sabemos que estas gentes ilegales pues aportan a la economía de Estados Unidos, juegan un papel muy importante para resolver su economía. Lo que tenemos que sentarnos a ver es, bueno, cómo podríamos avanzar el próximo paso al TLC. El Tratado de Libre Comercio ha sido positivo para los tres países, definitivamente. A México le ha ayudado muchísimo y nos ha impulsado a renovarnos en muchos aspectos tecnológicos, científicos, de competitividad. Pero al mismo tiempo, a Estados Unidos también le beneficia porque los mexicanos somos clientes de los productos estadounidenses. Entonces, es un beneficio común. Entonces, ahora lo que sigue es equilibrar más las cosas, hacer el nivel de vida más equitativo entre los dos países. Como dice el presidente Calderón, es más productivo hacer un kilómetro de carreteras en México que un kilómetro de muro. O sea, ahí es mejor para el tema. Y los muros, como usted dice, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que no sirvieron, ¿verdad? Y lo vamos a terminar derribando. Entonces, esto es algo que deberíamos de trabajar los dos países. Es una pregunta muy compleja la que ustedes, si queremos una misma moneda o si queremos que no pidan pasaporte, bueno, hay que ver de qué manera nos integramos mejor. Pero lo primero es que México empareje su infraestructura con Estados Unidos y de esa manera haya un mayor equilibrio en los ingresos de nivel de vida de nuestra gente para que no sea tan necesario que la gente se venga a trabajar de este lado. Entonces, pues es algo que en lo que tendríamos que trabajar definitivamente, pero creo que tendremos que encaminarnos hacia una solución tipo la de la Unión Europea, con sus modalidades y todo. Pero también pienso que Estados Unidos pues ha sido líder mundial por muchos años, pero ahorita le están disputando ese liderazgo a Estados Unidos. Eso que está haciendo la Unión Europea de hacerse más grande, hacerse un solo país, o sea, con la Unión están ya compitiendo en Estados Unidos en muchos rubros. Y no se diga de Asia, que también entre aquellos países están despertando. Toda la región de Norteamérica tiene que unirse más, tiene que fortalecerse, tiene que aceptar Estados Unidos que México es un aliado, su mejor aliado, para poder avanzar pues en su liderazgo a nivel mundial.
Muchas gracias. Yo soy Daniel Vázquez del Banco Interamericano de Desarrollo y tengo dos comentarios. Primero, qué bueno que tocó el tema de Asia, porque esto creo que tiene muchísima relevancia para su estado, siendo un estado en donde el componente de los ingresos de las exportaciones, o sea, que las exportaciones representan en los ingresos del estado es muy importante. China ya desplazó a México como el segundo socio comercial de los Estados Unidos. Entonces, es una realidad que México tiene que, en primer lugar, empezar a buscar, idear formas en las que debe de compenetrarse mejor con los Estados Unidos, y en segundo, que debe de buscar también cómo aprovechar mejor los otros tratados de libre comercio que tiene. Por ejemplo, con la Unión Europea, es un tratado que durante mucho tiempo se ha dicho que está subutilizado, y quisiera saber si dentro de su visión, ¿existe algún programa en el que se busque promover más la exportación del Estado hacia la Unión Europea, que ahora se ve que está sumamente concentrada hacia los Estados Unidos? El segundo punto que quería tocar yo es que usted mencionó que se desarrolló la Ley Estatal de Desarrollo Económico. Ya es sabido que para la atracción de inversión es importante crear facilidades para que esta inversión llegue a un estado. Sin embargo, también existe del otro lado que es importante también tener las estructuras suficientes para garantizar que esa inversión pueda salir o pueda moverse sin ningún otro problema. Y esto va relacionado con un desarrollo del Estado de Derecho dentro del mismo lugar en donde reciben la inversión. Quisiera saber si en ese sentido el plan para atraer inversión al Estado también ha contemplado este otro componente, o si se ha pensado que este debería de ser simplemente un problema que se debería de tratar a otros niveles, como podría ser el federal, que esto correspondería a otro tipo de entidades.
A las empresas que se puedan instalar en ese tipo de lugares donde nos interesa que haya mayor inversión y de esa manera tener regiones más equilibradas. Y por supuesto que la certeza jurídica es parte primordial de esta nueva ley. En esta nueva ley también el Estado se obliga, por ejemplo, a reformar su regulación sobre la tenencia de la tierra, que es un problema que tenemos en el país, en algunos lugares. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para reformar todo nuestro sistema del registro público de la propiedad y del comercio. Entonces, con eso damos más certeza. Y hay proyectos grandes que también estamos trabajando con la Federación, lograr la inversión. Por ejemplo, qué bueno que tocas el tema de Asia, ¿verdad? Porque sí es algo que hay que tomar en cuenta. Nosotros estuvimos en esa región el año pasado y vimos que hay una gran ganas de expandirse por todo el mundo de los asiáticos. En Tamaulipas tenemos inversiones coreanas, chinas, de la India y de muchos países de Asia, y estamos promoviendo que vayan más empresas. Por ejemplo, estuvimos en Singapur y es impresionante lo que ha logrado Singapur. Y ahí en ese tema, por ejemplo, estamos afinando junto con la Federación un paquete de incentivos para que se venga al puerto de Altamira, en el sur del estado, una empresa que es la empresa que fabrica plataformas marinas, Keppel, y para eso estamos trabajando junto con el gobierno federal en ofertar algo atractivo para que esa empresa se instale y desde ahí puedan construir plataformas marinas no solamente para México, sino para Estados Unidos y para Sudamérica, incluso para Europa. Entonces, creo que es importante no olvidar otras regiones. Es así también como hemos ido a España nosotros. Y el caso de España es reiterativo porque ahorita, por ejemplo, en México, antes los inversores más importantes de infraestructura turística eran los norteamericanos, ahora son los españoles. De cada 10 pesos que se invierten en México en materia turística, 7 son españoles, de lo extranjero. Entonces, también hemos estado por allá con España. Y bueno, yo creo que sí, México tiene que hacer un esfuerzo adicional para no depender tanto de la economía de Estados Unidos, porque tenemos una dependencia muy importante. Y ahora el presidente Calderón está haciendo un esfuerzo para diversificar la promoción del país. Es así como en todas las embajadas está promoviendo un proyecto que se llama ProMéxico, que aquí nuestro funcionario de la embajada puede platicar muy bien de ese proyecto. ProMéxico se trata de una red a todo lo largo y ancho del mundo en nuestras embajadas para promover el comercio con México y con esos países. Entonces creo que sí debemos de avanzar en esta dirección, sí debemos de no depender tanto de Estados Unidos, y bueno, y en ese sentido Tamaulipas pues trata de hacer lo que le corresponde en esa materia también. Gracias, Daniel.
Daniel, después del evento, aquí a mi izquierda está el secretario de Desarrollo Económico del Estado. Quizás si tienes preguntas adicionales podrías intercambiar tarjetas.
O sea que no le contesté lo que quería, ¿o qué?
No, sí, pero para no molestarlo.
Más o menos, más o menos.
Bueno, ya quedé mal con el señor gobernador.
No, pues.
Muchas gracias.
Si quieres, ampliamos con todo gusto, Daniel.
Alejandro Schwedgen de Darby Overseas Investments, aquí en Washington. Somos una empresa que hace inversiones de capital privado en mercados emergentes y sobra decir que México es uno de los principales destinos de estas inversiones, de los fondos que manejamos. En particular, me interesaría saber De toda la serie de proyectos de infraestructura que mencionó anteriormente, ¿cuáles de esos estarían susceptibles a la inversión privada?
Buenos días, Mario Mitre, del Instituto Nacional Demócrata. Yo quisiera enfocarme un poquito más en los retos. Mencionó uno de los retos más grandes del Estado tradicionalmente en los últimos años ha sido el crimen organizado o el narcotráfico. Mi familia está en Monterrey, entonces ahorita mi estado está sufriendo del mismo problema que Tamaulipas ha estado sufriendo por años. Entonces, básicamente quiero preguntarle cuáles han sido las lecciones aprendidas en Tamaulipas que pueden adaptarse a Nuevo León, a Michoacán, a todos esos estados que ahorita están sufriendo un problema por el narcotráfico, en parte debido a las acciones del gobierno del presidente Calderón de atacar frontalmente el narcotráfico.
Pues creo que aquí lo más importante de esta lucha es que el presidente está decidido a hacerlo. A mí me tocó trabajar también con la administración anterior y realmente no vimos nunca esa determinación que tiene ahora el presidente Calderón. Por eso pues estamos animados a colaborar más los estados y los municipios en este tema. Y sí, desgraciadamente la violencia se ha extendido a otros estados de la República Mexicana, principalmente los estados fronterizos, pero también tenemos estados como Aguascalientes, como Michoacán, como Sinaloa, hasta en San Luis Potosí, Veracruz, Quintana Roo. O sea, el problema se ha extendido y sin embargo creo que ha habido avances sustanciales en ese tema, gracias, repito, a la voluntad del presidente Calderón, gracias también a que el ejército mexicano está participando, la armada de nuestro país también lo está haciendo de una forma mucho muy importante, y bueno, pues lo que podemos transmitirle a la gente de Nuevo León es que pues hay que colaborar 100% con el gobierno federal, hay que tener confianza en nuestras instituciones federales, hay que hacer la parte que nos corresponde y sobre todo hay que cuidar nuestras corporaciones, porque las policías locales son muy susceptibles a que los amenacen o que los coopte el crimen organizado, porque no son como los soldados que andan en bola, 20, 30 soldados en convoy. Nuestros policías municipales son gente que anda de pares en las colonias y alejados, y son susceptibles de ser amenazados y todo, o de ser cooptados por el crimen organizado. Por eso es muy importante regularmente estar haciendo exámenes de confianza. Nosotros hemos invertido millones de pesos en hacerle a cada uno de nuestros agentes sus exámenes cada año. Y cada año nos damos cuenta pues que hay un número importante de gente que ha sido cooptado por el crimen organizado y lo separamos, aunque después de que se separen del cargo vayan precisamente a lo mejor a trabajar a las filas del crimen organizado, pero pues creo que nos hacen más daño estando dentro que fuera. En ese sentido, creo que hay optimismo en el país por la decisión del presidente Calderón, por la intervención del Ejército, la Marina, porque hay avances sustanciales y hay retos importantes como la impartición de justicia en este tipo de casos, que también en este momento no la vemos tan sólida. Por eso, qué bueno que el presidente Calderón ha enviado a Estados Unidos delincuentes que a lo mejor si nos dejan en México los tienen que soltar por falta de pruebas, etcétera. Entonces ha sido importante también eso y es un tema pendiente por parte de la justicia federal. ¿Cómo garantizamos mejor que la gente que sea aprehendida por estar involucrada en la delincuencia organizada, pues cómo asegurarnos de que tengan un juicio correcto, ¿verdad? Porque muchas veces los atrapan y luego a los 3-4 meses los sueltan por lagunas legales o por X cosa, ¿no? Entonces, pues creo que es lo más importante es trabajar unidos con el gobierno federal, trabajar unidos con los municipios e involucrar a la sociedad civil también para poder hacer un frente común de veras y seguir avanzando. Yo pienso que México ha avanzado sustancialmente en ese tema porque hay una lucha verdadera en contra del crimen organizado y no tengo la menor duda que vamos a seguir avanzando hasta minimizar este problema en el país.
First of all, thank you. Gracias por la presentación, que estuvo muy bien. Mi nombre es Mónica Gómez, soy estudiante de maestría de Comercio Internacional en la Universidad de George Mason. Usted, en su presentación, habló sobre seguridad y sobre el tráfico de armas, sobre el crimen organizado, la prevención del delito, la disminución del robo, pero en ningún momento escuché hablar sobre derechos humanos. Como usted sabe, en las ciudades fronterizas, por ejemplo, de Ciudad Juárez específicamente, y en el estado de Chihuahua, desde 1993, como 430 niñas y mujeres han sido brutalmente violadas, torturadas, asesinadas y tiradas en el desierto como que no valen nada. Mi pregunta es, usted en el estado de Tamaulipas como gobernador y en general su gobierno, ¿están tratando de tomar algún tipo de medidas preventivas para que esto no suceda otra vez en su estado? ¿Están haciendo algo para combatir este tipo de crimen contra la mujer?
Pues sí, afortunadamente no tenemos el problema que ha tenido Juárez o Chihuahua. Y el problema mayor que tenemos en derechos humanos, Mónica, es la intervención precisamente del ejército, porque el ejército al estar trabajando en el tema de la delincuencia organizada tiene que tener mucha presencia en nuestras calles, y eso ha provocado que haya muchos roces entre la sociedad civil y el ejército al haber revisiones, o que precisamente si hay un retén militar alguien se pueda cruzar ese retén, muchas veces el ejército pues dispara, ¿no? Y en Tamaulipas hemos tenido casos de que muere gente en esas confusiones, que son muy lamentables, y hay muchas quejas en cuanto a la participación del ejército, tenemos que reconocerlo, pero también pensamos que es peor si no estuviera el ejército, o sea, preferimos a que esté el ejército con estos pequeños incidentes a que no esté presente y que pueda pues darnos la confianza de que se está combatiendo la delincuencia organizada. Y luego también tenemos el problema de que el mismo crimen organizado promueve movimientos en favor de los derechos humanos con el fin de que se expulse con el fin de que los soldados sientan presión de estas organizaciones para sacarlos. Entonces, cuando hay una manifestación contra la presencia del ejército en el estado, pues ya no sabemos si es provocada por el crimen organizado o si hay un legítimo atentado contra los derechos humanos de alguna persona. Entonces, es algo ahí que estamos trabajando muy de cerca nosotros con el ejército y tratando de identificar cada caso, si es un caso verdadero o es un caso también promovido por el crimen organizado. Afortunadamente, no tenemos, repito, el problema con las mujeres, no hay algo que nos indique que hay pues una intención de perjudicar a las mujeres en Tamaulipas. Afortunadamente no lo tenemos, espero pues nunca tenerlo, ¿no? Pero en todo caso pues es un asunto que requiere la mayor atención.
No, Nobody has any other questions? Please Peter. Pues si nadie tiene alguna pregunta adicional, a ver, aquí atrás.
Buenos días, muchas gracias por la presentación, está muy interesante. Le quiero preguntar si su estado tiene algún plan en cuestión de energético, en cuestión de biodiesel, o cualquier tipo de...
Sí, con todo gusto. Y sí tenemos dos proyectos específicamente... tres proyectos, para producir etanol. Uno en el sur del estado, con caña de azúcar, otro en el centro del estado, con sorgo, y otro más en el norte del estado, con sorgo también. Son proyectos que presentan diferentes grados de avance, pero son proyectos que en todo caso van a incorporar nuevas tierras al cultivo. Porque, por ejemplo, la caña de azúcar, al precio que paga ahorita los ingenios, pues les conviene mucho más a los productores de caña que vendérsela a alguien que va a producir etanol. Por eso tiene que hacerse unos nuevos plantillos altamente tecnificados para que sean muy eficientes y puedan ser rentables para quien lo va a plantar. Pero está un proyecto en marcha, incluye la incorporación de nuevas tierras de cultivo. También en el centro del estado está otro proyecto que va a incorporar tierras de cultivo para producir sorgo y de esa manera poder producir etanol, con variantes también ahí de utilizar los residuos para poder alimentar ganado y que el ganado a su vez también sea una fuente importante ahí de ingresos para este tema. Y otro proyecto más en el municipio de Vallehermoso, que también en base a sorgo contempla producir etanol. Lo que no podemos permitir en México y en Tamaulipas es que alguien produzca etanol con maíz, ¿verdad? Porque pues ahí está basado nuestra alimentación. Y en ese tema de por sí el sorgo ha incrementado su precio sustancialmente, pues acá y en México también, por la demanda que ha tenido para producir etanol. Pero creo que tenemos que enfocar las baterías hacia allá en México, buscar alternativas de energías sustentables. Y por ejemplo, nosotros hace 2 años mandamos hacer un estudio hablando de otro tipo de energía para poder evaluar si algún día iba a ser rentable instalar abanicos para producir energía eólica, y nos dimos cuenta que tenemos 2 lugares en Tamaulipas para producir energía eólica, y en este momento hay varios inversionistas que están ya con proyectos avanzados en diferentes grados para producir energía eólica en Tamaulipas. Entonces, si quieres te puedo dar más detalle de lo de etanol, que es el tema que le interesa a usted y que cualquier momento pueda ir allá también a verificarlo.
Bueno, muchísimas gracias, señor gobernador. Ha ofrecido una visión muy amplia, muy completa de su estado. Ha sido un gran placer darle la bienvenida aquí.
Muy amable.
Agradecemos todos a su presencia y su presentación. Muchas gracias.
Gracias. Pues.